A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Una hora menos en la Comunidad Canaria, bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí, ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes, hasta las 12:30 de la noche. Lo dije anoche, precisamente, cuando la temporada anterior, tras el regreso de la Liga, después del confinamiento, el Real Madrid empezó a ganar partidos por la mínima, con un fútbol insufrible, muy ramplón, un fútbol en absoluto acorde a la historia del club. Luego superó al Barcelona en la clasificación y acabó ganando el campeonato. Responsabilicé directamente a Zinedine Zidane del mal juego y muchísimos madridistas, la inmensa mayoría de ellos, se revolvieron contra mí vía Twitter. Se revolvieron contra mí fundamentalmente por un doble motivo. Primero, porque mal que bien el Real Madrid sacaba adelante sus partidos. Y segundo, porque Zinedine Zidane ha ganado 3 Champions seguidas. Esto último es irrebatible. Zidane ha ganado 3 Copas de Europa seguidas como 3 soles de grandes. Y se ha convertido en uno de los entrenadores más exitosos de la historia de uno de los clubes deportivos más ganadores del mundo. Sobre lo primero, sobre lo de que el Real Madrid iba sacando adelante sus partidos, tampoco había demasiado margen para el debate, porque también era cierto, el equipo jugó mal, pero ganaba. Y acabó conquistando, como os digo, la 34ª Liga. Pero uno tenía que ser Mr. Magoo, que es aquel personaje de cómic capaz de confundir una alcantarilla con la entrada del metro debido a su miopía, para no ver que aquel mal juego heredado de la mala temporada anterior no era más que el prolegómeno de otro año jugando a la nada más absoluta. Una nada que puede acabar con más títulos en las vitrinas blancas, pero que sigue siendo la nada, al fin y al cabo. Es curioso porque el otro día hicimos una encuesta en el Chiringuito y una gran mayoría de telespectadores culpaban directamente al entrenador del mal juego. Y sin embargo, el Real Madrid ha disputado hasta la fecha 5 partidos de Liga, mañana debuta en la Champions, ahora iremos con la Champions, ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido otro. Tiene 10 puntos en la clasificación y está a 1 de la Real Sociedad y del Villarreal, que han disputado un encuentro más. Entonces, ¿a qué responde esta repentina desolación de la inmensa mayoría de la afición del Real Madrid? Hoy escuchaba decir a Isidoro San José en Fútbol es Radio que las críticas hay que hacerlas cuando se gana. Hombre, si se gana como lo hacía la Quinta del Buitre, que un domingo marcaba 5 goles, al otro marcaba 4, al siguiente 3, al siguiente 6, pues es difícil criticar. Pero fue incluso difícil hacerlo cuando, aun jugando muy mal, el Real Madrid iba sacando adelante sus partidos. Fue difícil y la gente, como comentaba anoche, buscó la manera de hacerme a mí daño personal buscando justificaciones estrafalarias para mis críticas, que estaban directamente conectadas con aquello que podía ver cualquiera que tuviera ojos en la cara. Y es que al frente del equipo hay un entrenador que lo ha ganado todo, por supuesto, que luego se marchó dejando al equipo tirado, porque lo dejó tirado, que lo hizo bajo el pretexto de que no podía sacarle más rendimiento a aquellos jugadores, que provocó el caos en una temporada en la que el Real Madrid llegó a tener sentados en su banquillo hasta a 3 técnicos distintos, siendo él mismo uno de esos 3, y que, como no podía ser menos, ha vuelto exactamente con el mismo método de trabajo, sea este el que sea, que ni yo ni casi nadie sabemos muy bien cuál es. Había quien, cuando criticaba al Zidane del último tramo del campeonato pasado, me colocaba delante del espejo y me decía: hombre, ¿no eras tú el que decía que lo importante es ganar? Y es cierto, lo decía y lo mantengo, lo sigo diciendo. En el deporte profesional lo importante es ganar. Pero si al entrenador de un equipo que tiene 400 millones de euros de presupuesto se le exige jugar mejor al fútbol, ¿no debe exigírsele con mayor motivo al que entrena un equipo con más del doble de ese presupuesto? Madridistas, yo os pregunto, ¿cuál fue la última vez que os divertisteis con el Real Madrid? Yo creo que, sinceramente, más allá de que el Real gane o deje de ganar, al equipo le hace falta regenerarse, le hace falta sangre nueva, nuevas caras, ideas distintas. Zidane se fue a comprar un tresillo a Muebles La Oca porque creía firmemente, o no, que ya no podía sacarle más rendimiento a sus jugadores, que son técnicamente buenísimos, si es que eso no lo puede cuestionar nadie. Yo creo que ahora es a Zidane, que ha ganado esas tres Champions, a quien no se le puede exprimir más. Y ojalá me equivoque, y Vinicius sea Garrincha, Marco Asensio pegue por fin un paso al frente, Isco resucite, Militao aprenda a jugarla desde atrás, Jovic marque dos goles en el cuarto de hora escaso que le da su entrenador y Marcelo vuelva a ser por fin Marcelo. Ojalá, de verdad. Si no, el Madrid, mi Madrid, sufrirá. Y yo sufriré con el Madrid. Los lugares comunes de Zizou ya no convencen. De la felicidad hemos pasado a la estrencidad. Nunca es triste, la verdad. Lo que no tiene es remedio. Joan Manuel Serrat Teresa. 11:06, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En El Corte Inglés pensamos en el planeta y también en ti.
Por eso hasta el día 21 tienes un televisor LG NanoCell 4K de 65 pulgadas y clasificación energética A+, con el que podrías ahorrar más de 500 euros en energía en 10 años.
Llévatelo ahora por 1.249 euros.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en El Corte Inglés.
Futboleros, este octubre está que arde en Movistar, porque vuelve la Champions, la Europa League y el primer clásico de la Liga de la temporada. Y ahora disfruta de la mejor fibra 600 megas, de datos infinitos y de toda la Liga y toda la Champions por 57 euros al mes durante 3 meses y sin permanencia. Movistar.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en yoquierouno.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en yoquierouno.com. Ah, y con 10 años de garantía.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, loncheado y en sobres individuales. Un chorizo, un salchichón y un codillo ibérico. ¿Y todo puesto en casa por solo 49 euros, IVA y transporte incluidos? Esto solo lo verás en tujamondirecto.com.
Acierta siempre con la calidad y la garantía de los productos que te ofrece tujamondirecto.com. Y para todos los bolsillos, llama ahora al 900-84-1028 o visítanos en www.tujamondirecto.com.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, pues aquí estamos. Teníamos ganas de Champions ya, ¿eh? Isidoro San José, buenas noches.
Muy buenas noches, sin duda, sin duda.
Tenías ya ganas de escuchar el himno extraoficial del Real Madrid,
¿eh? Lo tengo de música de cabecera.
Uno de los himnos extraoficiales del Real Madrid es este, el de la Copa de Europa. ¿O sí, no piensas tú?
Uno de los cuatro.
Uno de los cuatro. ¿O no piensas tú cuando suena en este himno, en el Real Madrid? No me mientas.
Es que no pienso en otro equipo, nada más.
No me seas perverso. Que esta mañana, este mediodía, no te atrevías ahí a dar nombrecitos, ¿eh?
Los he dado. Y no debería. No debería.
Porque he entrado yo ahí, con el machete, ¿eh? Bueno, hombre. Sí. Ilio Lear, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Tú también identificas este himno con el Madrid?
Me identifico con la Champions League, que es el himno de la Champions League.
¿Lo identificas con el Español?
Con el Español no mucho, por desgracia.
Eso es complicado.
La verdad es que quien tuvo la idea acertó, ¿eh? Porque es un himno precioso, ¿eh? Es un himno precioso. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Ahora nos vas a recordar cuáles han sido los marcadores. El Barça tiene que estar realmente, yo creo que muy satisfecho de su resultado de hoy. Y el Sevilla también, ¿eh?
Yo creo que sí.
El Barça ha ganado de goleada a probablemente una de las cenicientas del grupo. Y el Sevilla ha arrancado un empate.
Ahora lo hablamos con matiz en los dos partidos, pero me parece
importante ante el Chelsea. Y hoy se incorpora. Mirad, estoy haciendo una cosa. Yo llevo un tiempo insistiendo en que Luis Herrero me lleve a Cowboys de medianoche, ¿vale? Y Luis Herrero se resiste a llevarme a Cowboys de medianoche. Y entonces lo que voy a hacer es hecho una cosa más maquiavélica, que es hacerle una OPA hostil a Cowboys de medianoche. Voy a ir poco a poco robándole tertulianos a Luis Herrero, ¿vale? Y entonces he pensado, digo, mira, aquí todos sabemos muchísimo de cine, pero poco de fútbol. Voy a incorporar a alguien que sepa de fútbol y que no tenga ni idea de cine, ¿vale? Y entonces la primera persona que se me ha venido a la cabeza es José Luis García. José Luis, muy buenas noches. Estás por ahí, ¿verdad?
Muy buenas noches. No te preocupes que yo lucharé para que vayas a Cowboys. Yo lo haré. Oye, que es muy bonito el himno este de Handel.
Precioso,
maravilloso.
Hombre, es precioso.
Pero
bonito.
No, te iba a decir una cosa. Como empezar en esta colaboración contigo, Atlético, como sabes, que estoy un poco indignado con la revista France Football. Porque hoy ha publicado los delanteros y que no esté Gento,
sí.
Eso es una de las atrocidades más grandes que yo he vivido y son muchos años los que llevo viendo partidos de fútbol. Además es ininteligible porque si está Stanley Matthews, se supone que han visto a Matthews y cómo no van a ver a Gento, que en el año 66 ganaba la sexta Copa de Europa. Entonces es algo como, no tiene ninguna explicación, es inconcebible que no esté Gento, que es el mejor extremo izquierda del mundo, un señor con 6 Champions o Copas de Europa, una docena de ligas. O no lo han visto o no se entiende, pero si no lo han visto, tampoco han visto a Matthews, que es muchísimo antes. Bueno, yo vi a Matthews ya cuando estaba a punto de retirarse, que vino con el Stoke City a un partido en el campo del Atleti, en el Metropolitano, y era un hombre de 40 y tantos años. Entonces, no lo sé, lo de Gento es una cosa incomprensible.
No sé,
es estar indignado, de verdad, el Madrid tendría que hacer algo.
José, yo no sé, bueno, ya abro el abanico, no estaba previsto iniciar por aquí, pero bueno, podemos hacer lo que queramos porque para eso el programa es nuestro, ¿verdad? Pero no sé, yo tampoco le daría demasiada importancia. Samuel Eto'o me parece que también les ha dado un tantarantán,
sí.
Porque, es decir, descolocan a la gente, ponen
¿Pero cómo ponen a Costis en delantero centro?
Claro. O sea,
si era un interior, era un 8, no. Pero es que no han visto, es para quedar bien, ya se puede saber cuál va a ser el equipo. Yeah. Han puesto a Messi en un lugar para que salga Messi, en otro país. Es como a Di Stéfano lo ha puesto de medio, volante.
Pero tú estás planteando la polémica y al mismo tiempo estás respondiéndote a ti mismo. Es decir, ellos están pensando en hacer un 11 mundial histórico y no les caben todos, es imposible, porque ha habido muy buenos jugadores de fútbol, pero realmente, hombre, a mí, como madridista, pero José Luis es Atlético,
y es del Español, mucho fútbol al Madrid,
Dani es del Barça, yo creo que, y Isidoro es también merengón, yo creo que es inexplicable que un jugador que tiene 6 Copas de Europa como Paco Gento no esté entre los 10, 20 mejores delanteros de la historia.
No, pero escucha, no es que tenga 6 Copas de Europa, es que el mejor extremo izquierdo que ha habido nunca es Gento, es como si me dices Garrincha, por supuesto, y está Garrincha, no ha habido ningún extremo como este hombre, más allá de que haya ganado también 2 mundiales y esto, no, eso se sabía y se comentaba. Entonces lo que yo hubiera entendido, que dice, bueno, vota gente muy joven, gente que no, jóvenes en el sentido que no ha podido ver a esta gente de hace 50, no, 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 60 años. No, ahí, entonces tampoco no, saldría estalimático.
No, no, ahí, no,
no, no tiene sentido.
Hay algunos que son por pura y dura diplomacia. Es decir, hay que meterles pues un poco por el prestigio, en este caso, del fútbol inglés, que no estoy diciendo yo que ser Stanley Matthews Matthews no merezca estar ahí, ¿eh?
Pero no, 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 yo creo que Matthews es estupendo. Tendría que estar entre los tres mejores, probablemente, tres, cuatro mejores extremos de la historia. Si eso no tiene duda, pero pero entonces por eso, ¿cómo no va a estar gente en extremos puros?
¿Sabes qué
entonces,
pasa?
Yo te diría que en absolutamente justo tendría que estar Gainza también, José, que es uno de los mejores José extremos Luis, de izquierda que ha habido en el mundo.
José Luis, que soy Isidoro.
Hola, Isi, guapo, ¿cómo
bienvenido.
Estás?
Este programa gana mucho contigo, desde luego.
Qué guapo.
Ya podemos hasta prescindir de Juanma.
Lo que pierde contigo lo compensamos con José Luis, claro. Bueno,
pues mira, podemos hacer un 2x1, nos vamos tú y yo y que venga José Luis.
O mejor vete tú primero, yo te sigo después. Yo te sigo después.
No, te decía que si la gente que ha hecho la relación de jugadores no lo ha visto jugar, que probablemente así haya sido, lo único que tienen que tirar es de historia y meterse en la historia de los clubes y decir títulos ganados por los jugadores. Yo me admiraría si Gento no está en esa relación que tú dices. Y además, os voy a contar una anécdota cortita. Cuando, bueno, con Pachín y con Alfredo y con Paco Gento, que es nuestro presidente de honor actualmente de la Asociación de Veteranos del Madrid, que nos dure muchos años, cuando iban a jugar partidos internacionales, con Pachín, no lo decía Pachín, decía, no hablábamos con la saeta era Alfredo Di Stéfano, uh-huh. Lo sabéis. Dice, cuando queríamos ganar, hablábamos con la galerna. Uh-huh. Hablábamos con Paco, o sea, el que dictaminaba quién ganaba ese partido era Paco. Si Paco se metía en el partido, era muy difícil en aquella época, vale, y digo, actualmente pararle.
Te digo una cosa, me parece que a Paco Gento esto, en fin, que es, le da igual, pero sí, hombre, bueno, viéndolo desde fuera sí es un poco llamativo.
Sí, no,
hombre, le da igual, pero porque sus compañeros están todos, está Copa, está Puskás, está Alfredo, joder, y falto yo, ¿cómo es esto? No es normal, en esa delantera irrepetible, ¿no? Pero aparte de eso, que tiene unos méritos fantásticos, por goles que ha metido ese extremo izquierda, Dios mío, de mi vida.
Hombre, respecto.
Ya te digo, no tiene explicación, salvo que sea una cosa de que digan, como no le vamos a poner en el once ideal del mundo, porque tenemos que meter a otro, a Cristiano, al que sea, pues no le metemos.
Oye, José, te voy a presentar a Ilie Olear, que es un gran aficionado al cine también.
Un gran admirador de José Luis García, te voy a decir.
¿Qué películas has visto de García?
Bueno, pues todas.
¿Todas? ¿Cuáles son todas? Dime 15. A ver.
15, te lo digo, no, te lo digo. Bueno, hombre, comenzando por Volver a Empezar.
La última, creo.
El crack, ¿la habrás visto?
El crack, por supuesto, la he visto. El crack, me
el crack 2, el crack 0.
El crack 7, el crack 8.
El crack 0.
Bueno, soy un gran admirador de José Luis García y me complace tener la ocasión de compartir este espacio. Respecto a este
eso es
tema.
Eso es porque no le conoces. Si le conoces,
bueno, esto puede ser. Esto puede ser. Y además, bueno, no voy a entrar en detalles, pero digamos que un familiar cercano mío era un gran admirador y siempre seguía los programas de García, le encantaba las tertulias, le encantaba, era fanático del cine. El caso, respecto a la lista, la estoy mirando ahora, son 10 futbolistas, claro, Stanley Matthews tiene que estar, esto no hay duda, además fue el primer ganador del Balón de Oro, un auténtico fenómeno, un regateador.
Bueno, eso, pero fíjate una cosa, permíteme que te interrumpa, ganó el Balón de Oro. Y ese año tenía que haberlo ganado Alfredo Di Stéfano, pero por condescendencia y por decir, bueno, este hombre ya casi con 50 años y se ha creado este premio especial, el Balón de Oro y tal, vamos a dárselo a Matthews, o sea, que también salió beneficiado, porque ese año, imagínate el año que fue, era el año que Di Stéfano estaba, no, y a mí era una cosa asombrosa.
Lo que pasa es que, claro, Matthews, bueno, efectivamente estoy de acuerdo, digamos fue un poco premio casi póstumo, porque claro, se entregaba el premio primer año y pues a toda la carrera que lleva haciendo. Lo que pasa es que hay nombres que chocan, está David Beckham, por ejemplo, David Beckham está en esta lista de 10, o está Samuel Eto'o, yo creo que ahí es donde tendría que haber entrado. De hecho, hay una gran preeminencia de futbolistas modernos, de hecho, excepto Stanley Matthews, Kevin Keegan, que ya son años 70, está George Best, Jairzinho, Garrincha, pero luego te entra Arjen Robben, por supuesto Leo Messi, Luis Figo, Samuel Eto'o, David Beckham, en fin, no sé, yo creo que muchas veces cuando hacemos estas listas y abarcan un periodo de tiempo muy grande, siempre dejamos que el recuerdo, ¿no?, más próximo
Claro, pero eso pasa igual, ¿sabes una cosa? Pasa igual en el cine. Se hacen encuestas, las pools estas que se hacen cada 10 años, y claro, por ejemplo, ya el cine mudo ha desaparecido.
Claro.
Al principio, cuando se iniciaban, había películas mudas de Chaplin, de Griffith, etcétera.
La gran ilusión siempre estaba ahí.
Para mucha gente joven, una película antigua, antigua es El Padrino, por ejemplo. Imagínate, para que metas a John Ford y a Hitchcock.
Vamos a tratar de reconducir un poco esto, porque quizás debiéramos hablar de la Champions, que ha empezado hoy.
Fantástico.
Yo empezaba tan contento con el arranque de la Champions.
Yo estoy contentísimo con la Champions.
Vamos a recordar primero, si te parece, José Luis, los resultados que se han dado hoy, ¿vale? Que han sido, en el grupo E, el ya consabido empate a cero entre el Chelsea y el Sevilla, y luego Rennes 1, Krasnodar 1. Bueno, con estos marcadores que no son significativos, no tiene nada que ver, el Krasnodar lidera el grupo, segundo es el Rennes, tercero el Sevilla y cuarto el Chelsea, todos con los mismos puntos, un punto cada uno de ellos. En el grupo F, Zenit 1, Brujas 2, Lazio 3, Borussia de Dortmund 1. El líder es el Lazio con 3 puntos, los mismos que Brujas, 0 tienen Zenit y Dortmund. En el grupo G, Dinamo de Kiev 0, Juventus 2. Ojo, porque los dos goles los ha marcado, no sé si decir sorprendentemente, el amigo de Isidoro San José, Alvarito Morata, y el Barcelona, que se ha deshecho sin ningún problema del Ferencváros, con goles de... Aquí han marcado todos. Ha marcado... que sirve un poco para revitalizar a los jugadores, ¿no? Ha marcado Messi de penalti, ha marcado Ansu Fati, ha marcado Coutinho, ha marcado Pedri, ojo con este chaval, y ha marcado Dembélé. Para el Ferencváros ha marcado Caralín de penalti. Y en el grupo H ha perdido el PSG y Leolear con el United... Ha perdido el PSG.
Sí, una reedición de aquel partido que jugaron, recordaréis, hace 2 años casi, en 2018, debió ser, sí, 2018, cuando Solskjaer era interino y se presentan en el campo del PSG con la mitad de la plantilla lesionada y acaban remontando 1-3 en el tiempo de descuento con penalti de Rashford, que aquí les ha vuelto a dar la victoria.
Sí, así eso
que
es.
Le sienta bien al Manchester United las visitas a París.
El gol del PSG de Martial en propia puerta, los dos goles del Manchester United de Bruno Fernández de penalti y del citado Rashford. Y el Leipzig se ha deshecho de nuestros buenos amigos del Basaksehir por 2-0, de forma que Leipzig y United encabezan el grupo con 3 puntos y PSG y Basaksehir son últimos con 0. Mañana juega el Atlético de Madrid con el Bayern de Múnich. Bueno, espérate un momentín, José Luis, espérate. Ahora vamos a estar con Miguel Gutiérrez. He dicho yo muy pronto lo de juega, porque resulta que se ha dado un positivo en el Bayern de Múnich. Mm. Positivo por coronavirus de Gnabry, de forma que están esperando ahora hacer test en el resto de la plantilla. Vamos a ver si se puede disputar o no ese encuentro finalmente, ¿no? Y a las 7:05 de la tarde, en el grupo B, el Real Madrid recibe al Shakhtar. Si os parece, empezamos un poco hablando del Barça. ¿Os ha gustado? ¿Te ha gustado Isidoro? ¿Te ha gustado Ilie? ¿Te ha gustado José Luis? ¿Te ha gustado Daniel Blanco, que eres el único culé en la mesa? ¿Te ha gustado el Fútbol Club Barcelona?
Pues mira, tiene algún matiz el encuentro. Que los primeros 20 minutos han sido del Ferencváros, y eso ya es malísimo para el Barcelona, porque un equipo tan débil como el equipo húngaro te domine el encuentro y te salga a contra, marque un gol que ha sido anulado por el colegiado, bien, porque estaban fuera de juego el delantero, que te tire un tiro al poste, pues es malo. Es verdad que luego yo he encontrado minutos del Barcelona buenos en la segunda parte, en la primera parte, que han encarrilado el partido, y luego en la segunda no ha pasado excesivos apuros el Barça. Y hay buena noticia, que Pedri y Ansu Fati han marcado, primera vez en la historia, Juanma, que dos menores de edad marcan en un mismo partido en la Liga de Campeones, que es un dato a tener en cuenta. Ansu Fati está una semana de ser mayor de edad, pero bueno, era menor de edad. Y la expulsión de Piqué, que es la mala noticia para el Barcelona. Bien expulsado, porque ha hecho un penalti sin opción de jugar la pelota, es una roja clara, pero que es que el Barcelona en Turín va sin Piqué, sin un tití que no cuenta casi para
vale,
Koeman.
Pero no va a tener problemas el Barça en este grupo.
No, pero que quiero decir que un partido como el de la Juve, vas con Araujo y Lenglet de central.
¿Te ha gustado, José Luis, el Barça?
Sí, a mí me ha gustado mucho, y el partido al principio estaba como un poco titubeante el Barcelona, pero ya Messi ha empezado a jugar muy bien, la jugada de penalti ha sido, ha driblado, ha entrado en el área, magnífico, pero creo que lo importante para el Barcelona es que tú hablabas antes también, y Daniel, es Pedri. Yo recuerdo que hace muchos años, estoy hablando del Antiguo Testamento, en un partido del Conde Godó, no sé qué, contra la Juventus, que eran todos, se acordará, y sí, tíos fantásticos, salió un chico que era Messi, y yo me quedé asombrado. Pues hace poco, yo ya había visto a ese Pedri y joder, pero no es porque haya metido un gol o el otro día hiciera una jugada especial, no, es que ese chico tiene un don especial para medir los espacios, para saber dónde debe de colocarse, dónde debe de colocar al que está a su lado, ¿no? A mí me parece que eso, que yo no había visto un jugador tan bueno, probablemente, pero
el gol es bonito,
ni Ansu Fati ni todas estas cosas que vemos, no.
El gol es bonito,
José Luis. Barcelona tiene ahí algo excepcional, pero excepcional con ese chico.
Antes del partido yo ya intuía que iba a ser un partido malo para Griezmann, lo intuía, porque estos partidos contra el Ferencváros, rivales débiles y tal, es cuando Koeman le va a dar minutos a los jugadores que compiten con Griezmann, que el otro día tuvo una ocasión clara, no acierta, no está muy fino Griezmann, también porque a veces le toca jugar en una posición que no es mucho la suya, y hoy se veía que le iba a dar oportunidad a los jóvenes. Ha marcado Pedri, ha marcado Dembélé, ha marcado Ansu Fati, ha marcado Coutinho, ha jugado de titular Trincao, que lo ha hecho bien.
Y la peor noticia quizá
de Trincao. Que Griezmann está hoy un poquito más cerca de ser suplente en el Barça.
Cosa que se está ganando.
Creo que es suplente del sábado.
Sí, sí.
Tiene toda la pinta, pero es que ya se veía antes del partido, rival débil.
Es un futbolista en depresión, ¿eh? Ahora hazme un balance general del partido y, si os parece, por pasiva, porque efectivamente han marcado todos menos un jugador que costó 120 millones de euros, por pasiva, hablamos otra vez, que es un tema que me motiva a mí, de los representantes, de lo que es un buen representante y un truño de representante. Porque un representante no es el que te gana mucho dinero. Griezmann ya es millonario. Los hijos de Griezmann, los nietos de Griezmann, los bisnietos de Griezmann, los tataranietos de Griezmann van a estar viviendo del abuelo Antoine. Van a heredar el dinero del abuelo Antoine. No, un buen representante es el que te busca un buen destino, un destino acorde a tus necesidades. Y yo creo que el salto que da, el movimiento que hace Antoine Griezmann marchándose del Atlético de Madrid al Barcelona, es lamentable, es nefasto. Aquí nos lo ha dicho José María Minguella muchas veces. Nos ha dicho, ese chico no va a triunfar en el FC Barcelona. Pero perdón, un análisis general primero, Isidoro, del partido.
Es muy sencillo. Yo creo que lo que hemos visto del Barcelona ha sido lo que se esperaba. O sea, me parece que ha sido un partido fantástico de entrenamiento, en que lo mejor ha sido que han salido jugadores no habituales y le han demostrado que puede contar con ellos sin ningún tipo de dudas. Y yo no pasaría de ahí. Quizá los 20 primeros minutos que dice Daniel que el Barcelona no ha sido bueno, es porque estaban tan relajados que el Ferencváros, el Ferenbacho, le ha comido un poco la tostada, pero no me parece que en ningún momento. A mí no me ha parecido un gran partido, porque nada más que había un equipo que jugaba bien.
Luego hay otro aspecto importante también, interesante, que es el factor humano. Garci, los jugadores, Isidoro, sois egoístas. Los jugadores de fútbol sois egoístas.
¿Lo relacionas con los intermediarios? ¿O?
No, estoy relacionándolo con el hecho de cómo está sufriendo hoy ese hombre, Antoine Griezmann, que ha marcado, hasta Pedri ha marcado gol en el estreno del Barça en la Champions, y él se queda sin marcar. Eso tiene que ser una desolación.
Un sufrimiento para él. A 20 millones de euros al año me parece un sufrimiento.
¿Tú no crees que él estaba marcando a sus compañeros y estaba diciendo, joder,
que no, que se sufría cuando tú no jugabas y no ganabas? Pero no solamente no ganabas la titularidad, que no ganabas dinero, ahí se sufría. Pero ahora un jugador se sienta en el banquillo y gana. Lo estoy reivindicando desde hace años. Hasta que eso no vuelva a ocurrir, cosa que no va a pasar, el fútbol va a ser pues lo que es ahora. O sea, a un jugador de 20 millones de euros de contrato anual le dejas en el banquillo y ¿qué problema tiene? Si va a seguir cobrando los 20 millones de euros. Uh-huh. Ahora, dale a ese jugador por jugar partidos un incentivo, dale por ganar títulos y participar en el equipo un incentivo, y verás si suben los niveles y si se cabrea si están en el banquillo. Uh-huh. Ya lo verás.
Uh-huh. José Luis, a ti no te
he comentado alguna vez, yo creo que Griezmann cometió un error al irse del Atleti, porque ahí eras como el rey, todo el mundo trabajaba para ti, eras el señor, los demás eran como los carteros que te traían la pelota donde tú querías, y bueno, y él eligió irse a otro equipo donde había otro rey, que es Messi, y entonces eso es complicado, porque el terreno suyo donde él juega es el terreno de Messi, entonces, bueno, pero era mucho dinero. Yo creo que además lo debieron de dudar mucho, porque acuérdate que ya se iba a ir un año, pero luego hubo un lío, salió aquel vídeo y se quedó. Sí, sí. Y al año siguiente ya parece ser que
le convenció el solo.
Pero yo creo que ha sido un error. Y ahora, eso no quiere decir que Messi sea un futbolista echado a perder. Yo creo que no, porque Griezmann, es muy joven. Joder, es un campeón del mundo. Y yo no sé, incluso no tengo tan claro que no vaya a jugar el sábado contra el Madrid. No lo sé.
Yo tampoco. Hasta donde yo sé, respecto al tema de Griezmann, él no se quería ir del Atlético de Madrid. Él no se quería ir ni el año en que se va, ni el año anterior. Pero hay personas muy cercanas a él que le presionan mucho para que se vaya al Barcelona contra su voluntad.
¿Contra su voluntad?
Contra su voluntad. Él no quería irse. Pero estaba muy contento en el Atlético de Madrid.
Pero esta es nueva, esta no la había oído hasta ahora.
Bueno, esto me han dicho...
Pero gente de su entorno.
Sí, sí, muy cercanos.
Pues bueno, te estás refiriendo a la hermana. Hermana y representante.
No quiero, por ahí va, digamos, gente del entorno familiar, que presionan mucho para, te tienes que ir, no me quiero ir, estoy en el Atlético de Madrid, pues te tienes que ir, y si no, pues me molesto y me enfado y no te hablo. Y al final él se acaba yendo un poco contra su voluntad, porque él estaba muy contento en el Atlético de Madrid y no tenía más mínimo interés en irse al Barça.
Claro.
O sea que se ve un poco prisionero. Mira, mañana, dentro de media hora, exactamente, se cumplen 20 años de la visita de la primera visita de Luis Figo al Camp Nou con la camiseta del Real
Exactamente.
Madrid. Yo me acuerdo de aquella presentación. Yo me acuerdo de aquella presentación y en ese momento Luis Figo estaba sufriendo. Estaba sufriendo porque él se encontró preso de una situación que no podía solucionar. De hecho, las elecciones del Real Madrid y del Barça, curiosamente, yo creo que por primera vez en la historia, se celebran al mismo tiempo. Primero se proclama presidente del Real Madrid Florentino Pérez y a la semana eligen a Joan Gaspar, presidente del Fútbol Club Barcelona. Y ya tenía atado Florentino Pérez. Bueno, hasta tal punto tenía atado a Luis Figo que se comprometió, por no decir está hecho, se comprometió a pagar los abonos de todos los socios de una temporada.
Es verdad.
De una temporada, y la gente dijo, verde y con asas, 2+2=4, este tío tiene atado a Luis Figo. Y entonces, la noche anterior de viajar, le llama Luis Figo a Joan Gaspar y le dice, Joan, tengo 2 billetes de avión, porque él estaba de vacaciones fuera, tengo 2 billetes de avión, uno a Barcelona, otro a Madrid, ¿dónde voy? Dice, no, por supuesto, te tienes que venir a Barcelona. Y entonces le dice Luis Figo, quiero un aval de la Caixa, me parece que era por, en ese momento, 500 millones de pesetas. Porque si no, a mi representante, que era Joao, ¿cómo se llamaba? Un portugués, a mi representante le meten en la cárcel. Es que tiene que responder él judicialmente y económicamente, tiene una indemnización gordísima y tal. Y le dijo, eso no lo puedo hacer, te puedo firmar un contrato. Bueno, en fin, no me quiero enrollar más, pero que por lo que nos estás contando tú, sería un poco una situación similar, es decir, que el futbolista estaba entre la espada y la pared. Yo lo que pensaba es que Griezmann lo que quiere es marcharse y dar el salto al Fútbol Club Barcelona.
No, él podría haber hecho, esto me lo han contado una persona muy cercana, él podría haber hecho lo que quisiera. Lo que pasa es que, digamos, si quería una cierta armonía en su entorno, pues, tenía que irse al Barcelona, que es lo que querían todos los demás, no él. Parece ser que todos los demás querían que se fuera al Barça, y él no. Y al final, presionado por todos los demás, él acepta esa oferta, insisto, él queriendo quedarse en Atlético de Madrid, donde está muy contento.
Muy bien.
José Veiga, Juanma.
José Veiga, eso. José Veiga.
Que ha comentado Ilie, no porque lo haya comentado Ilie, que es un error que se comete y que yo que he cometido muchos años. Hay una leyenda parecida a lo del Rafa no me jodas, que no se dice esa frase, que es creer que la primera vez que va Figo al Camp Nou es la del Cochinillo, y no es del Cochinillo.
Ostras.
Figo va una vez al Camp Nou, le pitan, y va el siguiente año otra vez, y es cuando cae el Cochinillo y la botella de Dick. Pero no es en la primera visita.
Está convencido que era la primera.
Muy bien, pues nada, oye,
no,
qué
no,
bien.
No ha sido esa intervención para corregir.
Estamos hablando de un montón de cosas, sí señor. Bueno, pasamos ya de página con el Barça. ¿Queréis decir algo más? José Luis, ¿quieres apuntar algo más?
No, yo creo que, bueno, que está bien, que yo lo he visto, que al principio, como dice, sí, podía parecer un entrenamiento, pero luego se ha ido soltando y yo lo he visto jugado bastante bien. Y incluso había que, no ya por lo del Barça de hoy, sino la jugada, por ejemplo, del penalti, que ya estaba un poquito mosqueado con el delantero, lleva añadida la tarjeta roja, pero bueno, eso yo no lo sé, es una ley que a mí no me termina de convencer.
Oye, espera
mucho.
Un segundo, José, porque está ahí parándose la imagen, pero es Pedri uno de los goleadores del día de hoy.
se va a poner muy difícil tener minutos en el Barça.
Sí, bueno, yo creo que es lo que tenemos que hacer, estar todos enchufados y que el míster lo tenga difícil para elegir quién juega y yo creo que es lo mejor que nos puede pasar.
Oye, desde fuera se ve como que lo haces todo muy fácil. ¿Para ti está resultando fácil jugar en el Barça?
No, la verdad es que no es fácil jugar en un equipo así, pero yo creo que cuando entro en el campo me evado un poco de la realidad y pienso que estoy jugando como cuando jugaba en mi casa con mi hermano y yo creo que se me hace mucho más fácil.
Ya, pero es que luego estás jugando a la de Messi.
Ya, es un poco difícil evadirte cuando ves a Leo a tu lado con las jugadas que hace o cómo toca el balón, pero yo creo que es lo que intento y hasta ahora me va bien.
¿Y ahora qué significa para ti jugar con la camiseta del Barça en la Champions, este primer partido y este primer gol? Cuando te vayas a ir a la cama, ¿en qué pensarás?
Pues cuando me vaya a la cama pensaré que he cumplido un sueño que todo niño tiene y sobre todo yo que llevo amando este club y el fútbol desde que nací y yo creo que es un sueño cumplido.
Oye, la dedicatoria, ¿se lo dedicas a alguien el gol? La camiseta, que no sé si la puedes regalar por el tema del COVID, ¿se la vas a regalar a alguien? ¿La vas a guardar?
Sí, se la daré a mi hermano que se la había prometido y el gol iba para mi abuela que ya no está aquí y para mi hermano que se lo había prometido.
La última, Pedri. Ya sé que es circunstancial porque es la primera jornada, pero acabáis como líderes de grupo y así, después de dos partidos sin ganar, conseguís una victoria y así llegáis al clásico. ¿Cómo esperas tu primer clásico el próximo sábado aquí en el Camp Nou?
Pues yo creo que ojalá tener minutos y poder disputar algunos minutos en el clásico, que es un partido muy importante para el equipo y ya sabemos lo que es un clásico y ojalá tenga minutos y poder aportarle al equipo lo mejor posible.
¿Qué te ha dicho Koeman? ¿Te ha podido decir algo?
Nada, me dijo que muy bien hecho y que felicidades.
Pues felicidades. Bueno,
Ricardo Rossetti, compañero de Movistar. Oye,
dicho la última.
Tiene buena pinta el chaval y luego, ojo a la frase de Pedri, ¿eh? Dice, no, yo lo que trato de hacer es como si estuviera jugando con mi hermano. Hombre, pues no estás jugando con tu hermano en el patio del colegio, estás jugando... Eso habla, creo yo, bien del chico, ¿eh? Que tiene muy buena pinta este jugador, ¿eh?
Sí,
tiene muy buena pinta este futbolista, ¿eh?
La verdad es que sí, todo el mundo habla muy bien de él.
De repente, esto es una maldición. A Griezmann le salen buenos jugadores debajo de las piedras. El tío llega allí y dice, aquí voy a ser la estrella. De repente, Ansu Fati. Le sale Pedri. El trincao este también le ha superado. Bueno, o sea, es una cosa tremenda.
Hay una cosa del partido de hoy, y que es que trincao es el extremo. El extremo de la antigua usanza, ese es el jugador que quiere Koeman encontrar en Griezmann cuando le tira la banda, pero no le va a encontrar nunca a Griezmann porque no es ese jugador. Griezmann está claro que tiene que jugar de media punta,
claro,
en el Barcelona detrás del delantero, pero está muy bien Coutinho en estas primeras jornadas de liga y está muy bien Ansu Fati en la banda izquierda. Tiene un problema serio el Barcelona porque Trincao me gusta más en esa labor que Griezmann.
Oye, está hablando también, ahora vamos con el Sevilla, está hablando Julen Lopetegui.
Y en un estadio como este, ante un rival así, el equipo ha tenido personalidad, hemos tenido ambición, ganas, creo que hemos, por momentos hemos podido quizás hacerles un poco más de daño, pero bueno, en definitiva, al final un partido muy competido, muy, muy exigente y que el equipo ha dado la cara en todo momento.
A pesar de ese punto tremendamente peleado, como te digo, que te queda con esos momentos quizás faltaba el último pase en algunos contragolpes.
Bueno, hemos tenido, creo que tanto la primera como quizás al inicio de la segunda ellos han dado un paso adelante, pero lo hemos superado bien como equipo en esos momentos que siempre ocurren ante un rival así, pero quizás nos ha faltado un poquito esa claridad en el tramo final, pero tampoco es fácil, evidentemente, ante un rival como este, pero hemos tenido algunas opciones, yo creo que más claras que ellos, y hemos conseguido que ellos no tengan, un equipo con un talento extraordinario, que no tengan opciones de, o no recuerdo al menos, opciones claras de gol, ¿no? Y eso es fruto del trabajo del equipo, claro.
Apenas ha tenido ocasiones un equipo con tanto talento en ataque como el Chelsea, sin condenar, se lesionaba Sergi Gómez. ¿Te ha gustado ese carácter competitivo que conocemos del equipo, que no anda generando
ocasiones el Chelsea?
Bueno, sí, yo creo que eso es fruto del trabajo de todo el equipo, bueno, intentando apretar arriba sin perder un poco lo que nosotros sentimos ante un equipo que tiene muy buen trato de balón, con jugadores extraordinarios de un nivel top absolutamente en todas las posiciones y bueno, y hemos tratado de hacerlo y al final hemos conseguido que ellos quizá no tengan el nivel habitual a nivel ofensivo, pero quizás a nivel ofensivo nos ha faltado ese pasito final para poderles hacer un poco más de daño.
¿Por qué Fernando lo has puesto de central? Digo, debatíamos, porque hemos visto a Gudel también de central, que ha estado muy bien como pivote. ¿Por qué Fernando?
Muy rápidos y bueno, y entendíamos que podía jugar uno u otro y al final hemos decidido que sea Fernando.
Todo
Muy bien, Fernando. Es decir, en un puesto que no es habitual, sí, ante un equipo bien, con tanta gente, 130 millones de euros.
Sí, no era sencillo, evidentemente, el partido ni la tarea, pero bueno, el equipo en general ha estado. Cuando el equipo está bien, todos salen reforzados.
Digo, te repito, esa seriedad que te ves con la sensación de que el punto te echaba poco.
No, estoy contento con la actitud del equipo. Ahora que han hecho. Bueno, al final, sabes que cuando tú no marcas, ante un equipo así, en cualquier momento te pueden marcar, pero el equipo ha hecho un buen trabajo. Estamos satisfechos con la actitud del equipo y ahora, pues a pensar en el Eibar, que es el partido más difícil de la semana.
Muchas gracias.
Vale. Ahí estaba, Julen Lopetegui. Ahora hablamos del Sevilla. Cerramos con el Camp Nou. Vamos, cerramos terminamos de hablar del Barça. Abrimos con el Camp Nou porque es la primera conexión con el estadio del Barça. Marçal Lorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, estamos aquí debatiendo a propósito de cuál debe ser el sentimiento a estas horas de la noche de Antoine Griezmann, que ha visto cómo le van superando todos. Pedri, Ansu Fati, Trincao, ¿hay alguien más en la cantera del Barça que pueda hacer peligrar a Antoine Griezmann? ¿Tiene que ir por las noches a la Masía a vigilar que no salgan más jugadores?
Pues sí, la verdad es que se le está complicando la titularidad, porque cada vez le salen más competidores. Hoy han aprovechado la ocasión, sobre todo Dembélé, que en los 20 minutos que ha jugado ha dado una asistencia y ha marcado un gol. También ha marcado Pedri, Coutinho, Ansu Fati. O sea que de cara al clásico se va a tener que disputar esa plaza en la punta derecha con Trincao y con Dembélé, que yo creo que le están recortando la ventaja que en principio tenía por jerarquía. Aún así, yo creo que Griezmann va a ser titular, pero pocas oportunidades más le va a dar Ronald Koeman si no reacciona Griezmann,
Bueno, una inyección de adrenalina, pensando en el partido que va a perder el Barça el próximo sábado con el Real Madrid, ¿verdad?
Que va a perder, dices.
Lo va a perder por menos goles, porque el Barça pues ha estado bien hoy, pero lo va a perder, ¿no? Tú eres consciente de eso, ¿verdad?
Bueno, no todo tan claro, Veo un Barça que no ha sido inferior a ninguno de los rivales con los que se ha enfrentado, a pesar de que perdió en el Getafe, y tampoco veo un Madrid muy fuerte, con lo cual yo creo que está muy abierto, Está muy abierto porque el Madrid tampoco está para tirar cohetes. Vamos a ver mañana, a ver qué imagen da el equipo de final. Pero déjame decirte que la última hora en el Camp Nou es que han anunciado un póker de renovaciones, porque ya sabes que Bartomeu está intentando prorratear los contratos de lo que cobran los jugadores en más años para no tener que cargar la masa salarial en este año de COVID, y han renovado Ter Stegen hasta 2025. Uh-huh. Le firma 2 años más. Lenglet hasta 2026. Uh-huh. Le firma 2 años más. De Jong hasta 2026 le firma 1 año más, y Piqué hasta 2024 le firma 1 año más cuando acababa el año que viene.
Bueno,
con lo cual, cuatro relaciones de golpe.
¿Y por qué no me ha visto por ahí a mí? Que si no, me firma también hasta el 2024. Muy bien, pues nada, gracias, Marçal. Gracias, amigo mío, un abrazo. ¿Estabas escuchando sorprendido lo de Piqué?
Bueno, ¿en 2024? O sea, no sé. No sé, me parece que ya Piqué...
Es el homenaje.
Te parece, claro, mucho. Me parece
una renovación. Bueno. 4 años más, sí, de
no,
Piqué.
No se entiende muy bien. José Luis, ¿has visto el Sevilla? ¿Te ha gustado?
Sí, bueno, a mí me ha recordado el Sevilla que ganó la Copa esta europea, porque al principio parecía como que no iba a poder, acuérdate, con el United, con el Inter, pero poco a poco, en el segundo tiempo, una vez que pasa esa primera oleada de los primeros 12-15 minutos, empieza a imponer su ritmo, juega muy bien, empieza a presionar, físicamente está estupendo. Bueno, y el que estaba pidiendo la hora era hoy el Chelsea, con toda esa especie de constelación de estrellas que no se ve luego muy bien en el juego ni en lo que rinde. Yo creo que el Sevilla no solo ha merecido el empate, sino que probablemente el que está más contento es el Chelsea con el 0-0. Yo creo que está muy bien. El Sevilla tiene un equipo estupendo, muy bien, no sé, físicamente, con técnica, es un gran equipo, y ha estado en la línea con la que ha jugado la Copa de la UEFA, igual, ha pasado por los mismos estadios, que parece que te van a superar, que se nivela, que tú te pones delante, que sigues, y que acabas fenomenal, ¿no? Y bueno, yo creo que es otro de los que va a pasar esta fase, a mí me parece, el Sevilla.
El Chelsea es un... Yo no sé si al Sevilla le ha faltado un poco de ambición, porque el Chelsea es verdad que es un equipo que tiene muchas estrellas en la parte ofensiva. Hoy juntaba a Werner, a Havertz, está Pulisic, que es un buen futbolista, pero en la defensa van muy cojos, la verdad. Thiago Silva, que tiene 35 años, que es un parche para esta temporada, Kurzuma, Chilwell, en fin, Mendy en portería acaba de llegar. Yo creo que el Sevilla, si hubiera apretado un poquito más, si hubiera sido un poco más ambicioso, yo creo que podría haberle hecho daño al Chelsea, que es un equipo sobre todo muy frágil atrás.
Mm-hmm. Muy bien. Pues nada, sabéis que estamos cumpliendo 20 años de Libertad Digital, ¿eh?
Sí,
Isidoro,
claro.
Lo sabes, que
por
tú
supuesto.
Además has comprado, no lo tienes todavía, no mires en la muñeca porque lo entregan en Navidad, ¿vale? Y para eso lo que hemos hecho para conmemorar, ha sido sacar dos relojes, uno en nácar. José Luis, tú tendrás los tuyos ya, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, pero esos hay relojes y gafas, ¿no? ¿Qué es lo que hay?
Este es el negociado reloj.
Reloj, pero que hay otra cosa, por los 20 años,
sí,
¿o no?
Sí, también, claro, aquí tenemos...
¿Es unas gafas o qué?
Vamos a ver, pero ¿tú te crees que esto es la cadena SER? Esto es el radio, de verdad, nosotros
pero lo tiramos. Yo había oído que había otro... para celebrar los 20 años de Libertad Digital y los 10 de radio, ¿no?
No, las gafas y un llavero, pero esto ya es de Paganini, ¿vale? Y entonces hemos sacado dos relojes de Colomer Anson.
Muy buenos, además, me han dicho a mí que son muy buenos, numerados y todo, ¿no?
999, y uno en nácar y otro es el cronógrafo. Y entonces son 325 euritos. Si eres socio del Club Libertad Digital, tienes un 10% de descuento, que no está nada mal, ¿eh?
Sí, sí.
Por eso los ha comprado Isidoro, que es del puño cerrado, sí. ¿Eh? Y si queréis trastear, lo que tenéis que hacer es entrar en yoquierouno.com, ¿vale?
José Luis, que sepas que todos los colaboradores de este programa ya nos ha encargado uno, Juanma, ¿eh?
¿Sí?
O sea, vete eligiendo o el de acero o el de la correa de cuero.
Lo que te lo agradezco, porque es que yo...
No, me lo agradecerás a mí, si te lo he reservado yo, me lo tendrás que agradecer a mí, ¿no?
No, pero digo a Isidoro, porque yo sabes el... Ya te lo dije yo, el ¿cómo se llama esto? Mi reloj. Yo tengo un reloj que de verdad, que me va muy bien. Me río porque me ha costado 8 euros. Es un Casio de esos. Pero 8 euros, no es un chiste, ¿eh?
Es un, José Luis García, que es un hombre muy pegado a lo que es la nueva tecnología.
Sí, un Casio, pero va... Perfecto, veo clavado y cuando suenan los pitos, clavado.
José, ¿a que no tienes móvil?
No, hombre.
Ni Dios lo quiera. ¿A que no tienes la tablet, esto, el ordenador? Eso, nada.
Ordenador, no.
No, pero más importante, porque eso es de ahora. Yo no he conducido ni en los coches de choque de la verbena.
Es lo que hay que hacer.
Yo iba en el asiento de al lado del coche de choque.
No, bueno, pero oye, pero a ver, claro, pues... Sí, ya, sí. Bueno. Vamos a ver.
Oye, yo lo que estoy es muy contento y os noto igual, porque esto del fútbol y la Champions es una noticia fantástica. Yo creo que los ingleses, por muchas cosas, se merecen que les aplaudamos, pero han inventado el fútbol. Qué bien inventado está este deporte. No hay ningún otro, yo creo. Fíjate, a mí me gusta mucho, como a vosotros, los deportes, pero es que no hay ninguno que sea como el fútbol. Es especial, es perfecto, es maravilloso. Oye. Hasta con la eterna regla del fuera de juego es una maravilla todo.
Bueno, vamos a hablar, si os parece, un poco de lo de mañana. Antes, dame Artifín. A ver si se lo dan a José Luis también, que hace tiempo que ha pedido
y no
se lo han dado, ¿vale?
Dos pastillas antes del desayuno, ya lo sabes, José Luis. Bueno, lo decimos todos los días.
Pero el mío se lo ha quedado Dieter Brandau, ¿eh?
Es verdad. O Juan Pablo. Dos pastillas antes del desayuno, ¿qué tiene Artifín? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifín? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Bueno, sabéis que el juez ha suspendido otra vez los partidos de los viernes y los lunes, ¿eh?
Increíble.
Bueno, ¿qué lío es ese?
Bueno, no te metas en eso.
Quería preguntártelo, pero va a ver...
¿Pero cómo me lo vas a preguntar a mí? Es como si me preguntas por la reforma del...
No, pero supongo que a la última noticia lo sabes.
¿CJPJ? Eso es imposible de saber. Ahora el juez lo suspende. Luego vuelve otra vez otro señor y dice adelante. Luego viene una jueza y dice no, que no estoy de acuerdo. Luego, hasta que se pongan, dice el juez, su señoría ha dicho, hasta que se pongan de acuerdo, Liga de Fútbol Profesional y Federación. Señoría.
Pero en teoría se tenía que haber un partido el viernes próximo.
Claro, este viernes ya, sí. Bueno, no es la vez que más han apurado, ¿eh? Porque hubo una que el jueves no sabíamos si iba a haber partido el viernes. O sea que, bueno. Oye, mañana el Atlético de Madrid, tu Atlético de Madrid, José Luis, ahora te preguntaré por eso, en principio juega con el Bayern de Múnich. Miguel Gutiérrez, buenas noches.
Guten Abend, buenas noches.
Guten Abend, Miguel. ¿Va a haber partido?
Bueno, pues lo sabremos mañana, con
bien.
Toda seguridad.
Muchas
no
gracias, Miguel Gutiérrez. Lo sabremos mañana entonces, ¿no?
Sí, porque mañana por la mañana van a hacer nuevos test a todo el equipo del Bayern, y entonces el club, en digamos en colaboración con el Gesundheitsamt, que es digamos la autoridad de sanidad de Baviera, y la UEFA, pues van a tomar una decisión si el partido se juega o no, pero está claro que el positivo de Gnabry ha creado pánico en el equipo, porque él ha entrenado hoy todavía con el equipo. En la ciudad deportiva, en la Siemens-Halle. O sea que la probabilidad que se hayan podido, ojalá no, se hayan podido infectar otros jugadores existe.
José Luis, ¿tú prefieres no jugar?
No, yo creo que es igual. Siempre que vaya a jugar contra este Bayern, el Atleti va a estar... No lo sé, el fútbol, como sabes, no tiene sentido, es algo que no tiene lógica, pero entre el Bayern que yo he visto últimamente y el Atlético que he visto, por ejemplo, sin ir más lejos, contra el Celta, lo normal es que gane el Bayern y que gane bien, 3-0, una cosa así, porque hay una distancia enorme entre ellos. Y si lo retrasas, pues igual es peor, porque el Bayern está más en forma. No se sabe, yo creo que el Bayern hoy por hoy es... un equipo muy muy fuerte, ¿no? Muy bueno, es verdad, claro, pero hoy me decía un amigo mío, ¿recuerda que la final de la Copa de Europa, entonces no, se llamaba así a la Champions, entre el Atleti y aquel Bayern era fantástico? El Bayern que luego 5 o 6 de ellos fueron campeones del mundo, Beckenbauer, Mayer, todos estos, Müller. Bueno, pero es que aquel Atleti de Madrid no era este, es que aquel Atleti de Madrid, cuando se habla de que este es de los mejores, no, aquel Atleti era el de Gárate, el de Ratón Ayala, Luis Aragonés, Adelado, Eusebio, bueno, era un equipazo impresionante, y le plantó cara, pero yo creo que hoy por hoy...
Sí, sí. No, es una pisonadora. Entonces me dices, Miguel, que habrá que esperar hasta qué hora, porque no se podrá esperar hasta...
Bueno, los jugadores están en casa, normalmente se concentran mañana en el Hotel Infinity, que está en la localidad de Unterschleißheim, a 30 kilómetros al norte del centro, relativamente cercano a la Allianz Arena, normalmente a las 12 de mediodía, pero no sé ahora cuál es el planning del Bayern, porque tampoco lo han publicado. Pero bueno, supongo que quedarán antes para hacer los test lo antes posible y tener los resultados de los jugadores. Otro procedimiento no me entraría en la cabeza, sabiendo que el partido...
Ahora, es significativo, Miguel, eso que dices, que Gnabry ha estado hoy entrenando con sus compañeros. Es decir, sí. Ahí puede que no, porque esto también es un poco la lotería de la ruleta rusa... Pero puede que haya contagiados, vamos a ver, puede que haya más contagiados, vamos a ver si mañana hay que ponerlo con asterisco en ese partido.
Una pregunta ignorante, que es verdad que me diréis que si hay 7 contagiados, pero ¿no se va a tratar esto como una lesión de un jugador? Es decir, Gnabry infectado, pues lesión, se pierde Gnabry, pero claro, el problema es que estén infectados todos, pero tiene que pasar algo parecido a lo del Deportivo Fuenlabrada, que desgraciadamente 7 u 8 jugadores del Fuenlabrada estaban infectados.
Uh-huh. Bueno, esperaremos. Bueno. Muy bien.
Vamos a ver el Atleti, ¿dónde está operado? Fatal Strasse, una cosa de esas. Sí. Oye, verás tú.
¿Dónde está el Atleti? ¿Lo sabes, Miguel?
No lo sé. No. Muchos suelen ir al Hotel Arabella, muchos equipos que vienen de fuera, pero no lo sé exactamente en qué hotel están. ¿No?
A mí lo que me gustó fue la cervecería esta de Múnich, la mítica. ¿Eh? Traían ahí esa,
oye, pero ¿esto cuándo se ha sabido? Yo estaba hablando, pero para otras cosas, con Enrique Cerezo, que me ha dicho, oye, me voy a Múnich. Y se iba a Múnich, pero
no lo sabía.
Y él no sabía nada de esto.
¿Cuándo se ha sabido lo del positivo en Gnabry, Miguel?
Pues hace 3 o 4 horas.
Sí, claro, se ha ido con la expedición y no lo sabía. Bueno, esperaremos a ver qué es lo que pasa.
Los dos jugadores están todos en sus casas. Y bueno, la famosa cervecería es el Hofbräuhaus.
Y esa galletita salada, te comían la galletita y más cerveza.
La cervecería de la corte.
Muy bien, gracias, Miguel, amigo mío. Un abrazo muy fuerte.
Cuídate.
Y el Real Madrid a las 7:05, horario raro.
Sí, bueno, tienen que jugar... Cada equipo español tiene que jugar un partido obligado en la primera fase, uno mínimo.
Recibe al Shakhtar. Si tenemos problemas con el Shakhtar, Isidoro...
Bueno, el Shakhtar es mejor que hacer en varos, ¿eh?
Apaga y vámonos.
Solo una cosa rápida sobre el tema de el COVID, porque tenía la duda, pensaba que era así, lo confirmo. Si hay disponibles al menos 13 jugadores de la lista,
tienen que jugar.
Se juega el partido. Ya sabéis que hay lista A, que son los senior, y la lista B son los sub-21. Si tienes al menos 13,
Tiene que tener
de la lista, se tiene que jugar.
Bueno, hoy Zidane hablaba sobre Sergio Ramos, que no ha sido incluido en la convocatoria por precaución, yo creo que pensando también en el partido del próximo sábado con el Barça.
Es que Sergio tiene un problema y de momento no ha entrenado esta mañana con nosotros, porque también no queremos arriesgar nada, sobre todo con los jugadores. Tiene que estar bien y él tiene molestia, y al final veremos mañana, veremos lo que va a pasar, pero hoy no ha podido entrenar.
¿Qué dices, Isidoro? ¿Qué dices?
Estoy viendo unas imágenes en televisión.
Hombre, no se va a suicidar. No se va a suicidar, ¿eh? Pero tú, ¿a quién está siguiendo el cámara de la televisión? Antoine Griezmann, ¿no?
Por supuesto, claro, a eso me refiero, que esa preocupación que tienen que tener los jugadores que no juegan.
Oye, ¿tienes de verdad miedo al partido de mañana, Isidoro?
Por favor, esa palabra no entra dentro de mí.
Bueno, precaución, no vas a dormir bien esta noche, no prudencia, vas a dormir a piernas sueltas.
Prudencia, yo creo que la prudencia
no llega
es
bien
en este
el Madrid.
Momento. No, por eso digo que hay que ser un poco prudentes y pensar que este partido te puede aligerar de mucha carga, ¿eh? Claro. Si el Madrid no saca mañana un buen resultado o no juega lo suficientemente bien, se van a ir acumulando las cargas, ¿eh?
Pero a mí me parece bien que tenga prudencia. Estamos hablando del Shakhtar, estamos hablando del actual semifinalista. Es verdad que no es un equipo top en Europa, pero llegó a semifinales de la Europa League. Es un equipo que está jugando bastante bien en los últimos años. Oye, y el Madrid el otro día, como el Barcelona, dio una imagen en Liga que no es para fiarse de ningún rival en Champions, que debe ganar, evidentemente.
3-0.
Juanma, no, 3-0. O lo que dice José Luis, si habrá un 3-0, 4-1, pues puede ser. Pero
el Shakhtar, que está absolutamente en cuadro, llega sin 8 futbolistas, con lo cual pues van a jugar los suplentes del Shakhtar. Si el Real Madrid tiene un problema con los suplentes del Shakhtar, entonces sí que
apaga y vámonos, lo que decía
hay un problema grave.
Oye, José, y ya para cerrar, tú, por otro lado, brillantísima primera intervención en este programa. Esperemos que vayas rebajando un poco el nivel, porque si no, a los demás nos dejas un poco en evidencia y no conviene.
Y luego me dejas preguntar una cosa a José Luis.
Pero ¿te ha sorprendido el PSG 1 United 2?
Sí.
¿Sabes que Ilie es experto en fútbol inglés?
Sí.
En la Premier, sí.
Para mí es resultadazo.
¿Te ha sorprendido?
Sí.
Sí, no me ha sorprendido, porque en la Champions, no sé qué le pasa al Paris Saint-Germain, este año ha llegado a la final, pero tampoco lo ha ganado, y las veces que le he visto contra el Madrid, en el Bernabéu y luego allí, siempre le falta algo, rematar algo, siempre le falta ese equipo, y por lo visto ha jugado muy bien hoy Mbappé, o ha hecho varias cosas estupendas, ¿no?
Cuanto peor le vaya, yo creo que son vasos comunicantes, cuanto peor le vaya al PSG, mejor le va a ir al Real Madrid en cuanto a su intento de que Kylian Mbappé venga ya la próxima temporada, yo creo.
Pero yo creo que el Madrid está no ya suficientemente capacitado, sino que yo creo que el Madrid mañana, hombre, no es fácil porque es un equipo de alto nivel, como cualquiera que juega en esta competición, pero hombre, lo normal es que el Madrid también tenga un 3-0, 4-1, ese es el resultado que yo supongo que se va a dar mañana, porque la diferencia es abismal entre los jugadores que tiene el Madrid. No,
querías depende. Preguntarle algo a José Luis ya para cerrar.
Que Dani, yo creo que va a estar conmigo. Hoy 2 goles de Morata, José Luis, en la victoria de la Juventus.
Vaya, hombre, para preguntar esas cosas.
Espera. Para la victoria de la Juve en Kiev. Si nos falta un 9, oye, aunque esté regular.
Sí, yo nunca he querido que se fuera Morata. A mí Morata me parece mejor hoy que Luis Suárez y que Diego Costa. Y era el ideal para jugar con João Félix.
Totalmente.
El Atlético de Madrid, como ya sabes, ha cometido varios errores en los últimos años.
Mejor que Luis
el primero
Suárez
de ellos, dejar que se fuera Raúl García.
Mejor que Luis Suárez. Ahí sí. Estabas rayando a un nivel. Te iba a dar el segundo Oscar, pero ahí ya lo has pifiado.
No.
Yo creo.
Oye,
¿eh?
Vamos a ver, el Luis Suárez el otro día metió el gol, ¿y qué más hizo Luis Suárez?
Bueno, pues el gol, sí, es verdad.
Sí, pero bueno, fue un gol.
Y 3 puntos.
Así que se le vino bien, de acuerdo. Claro. Ha metido el gol, pero Morata es mucho mejor, más rápido, tiene más posibilidades para una... Lo que pasa es que el Atlético de Madrid se le fue Rodri, también, ahora se ha ido Morata, se ha ido Griezmann, se ha ido el Thomas Partey, se ha ido Lucas. Oye, es que se han ido 7 fijos de la delantera y de la media y de todo. Es muy difícil que se rehaga un equipo, porque cuando hablamos del Atlético tenemos que pensar en que no están esos que estoy diciendo yo, ¿eh?
¡Qué disgusto! disgustos me dais.
Y no he hablado de la defensa, porque eso es un problema de edad.
¿Qué disgustos me dais?
Ya sabes que Juanfran, Godín, Felipe Luis, bueno, eso es una ley de vida, ¿no? Quita esos. Yo, fíjate los que te he dicho, que eran titularísimos, claro. O sea, y no están ya.
Bueno, Garci, que mañana te llamo otra vez, ¿vale?
Claro, claro. Oye, lo que quería deciros que es estupendo estar con vosotros.
Igual.
Sin ninguna coba de ningún tipo.
Igual.
Y que hablar de fútbol es una de las cosas, hoy por hoy, con
lo
esto
sé,
del COVID,
lo
que
sé.
Por lo menos te hacen irte a la cama un poco más feliz y más tranquilo.
Vete a la
es
cama,
estupendo estar con vosotros.
Vete a la cama un poco más feliz. O si sí, no te señor. Quieres, no te vayas a la cama. Vete a tomar un chocolate con churros, yo qué sé.
Claro, chocolate con churros, no, es una película.
Bueno, eso sí. Bueno, José, muchas gracias.
A vosotros.
Un placer y un privilegio para nosotros que estés aquí con nosotros, ¿vale? Un abrazo.
Vale, fenomenal, de verdad, un abrazo muy fuerte.
Adiós, cuídate, cuídate. Bueno, chicos, pues nada, ha sido...
No, solamente por terminar, ¿sí? Juanma, yo no estoy diciendo que evidentemente Morata no tiene último año y medio, los últimos años no está bien, pero si precisamente nos falta un 9 y el otro día marcó en 3 días 3 goles, pues ¿por qué no va a ser ese 9? Yo estoy convencido con Luis Enrique
en
la convocatoria.
Me gusta eso que has dicho de el otro día marca. Está bien.
El otro día marca.
Haciendo promoción del diario,
del
mejor
diario
deportivo del mundo, entre otras cosas, que no son poco importantes porque yo escribo habitualmente.
¿Qué me dices?
Bueno, hoy he escrito un artículo.
Sí.
Extraordinario.
¿Para mañana?
No, sale, ya ha terminado. Hoy, Los caminos de Zidane se titula.
Qué bonito.
Caminos de Zidane son inescrutables.
Qué bonito.
Muy bien. Oye, chicos, un placer, ¿vale?
Muy bien.
Dani regresa un poquito más tarde. Vamos a hacer una pausita muy rápida y seguimos buscando al mejor deportista de la historia con Guillermo Domínguez.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, pues como es martes, vamos a seguir buscando al mejor deportista de la historia, como siempre, con la ayuda de Guillermo Domínguez. Guillermo, buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
En este caso es una deportista y no es padrino, sino madrina, que es la siguiente.
Hola, soy Almudena Rivera, periodista del diario Marca, y vengo a defender la candidatura de Sandra Sánchez como mejor deportista de la historia.
La mejor karateka de la historia en la modalidad de kata femenino es española. De Talavera de la Reina, para más señas, se llama Sandra Sánchez, tiene 39 años y lleva 5 años consecutivos como líder del ranking mundial.
Sandra se proclamaba campeona del mundo de katas hace 2 años en Madrid ante su público y los éxitos en su carrera empezaron a llegar bastante tarde porque su gran explosión se produjo hace 5 años, en 2015, cuando tenía 34. Eso sí, desde entonces la toledana ha tenido una carrera meteórica en la que lo ha ganado prácticamente todo.
Sandra Sánchez hizo historia en 2015 al convertirse en la primera española que conseguía alzarse con el primer puesto de la Liga Mundial de Karate. Ese mismo año conquistaba el primero de sus 5 títulos europeos consecutivos y en el año 2018 era reconocida por la Federación Mundial de Karate como la mejor karateca de la historia en la categoría de kata femenino. De la figura de Sandra Sánchez nos habla así nuestra experta de cabecera de hoy, alguien que la conoce bastante bien, como es la periodista del diario Marca, Almudena Rivera.
No ha bajado nunca los brazos, porque Sandra Sánchez, hasta que no tuvo 34 años, no consiguió formar parte del equipo nacional, de ir a un europeo. Hasta esa edad no consigue su primera medalla en un campeonato de España y a partir de ahí va a su primer campeonato de Europa en 2015 y desde entonces estamos hablando que Sandra Sánchez lo ha ganado prácticamente todo. Está considerada la mejor karateca de todos los tiempos en kata femenino, es campeona del mundo, 5 veces campeona de Europa y... Para mí, algo muy importante, y es su regularidad, porque Sandra, desde enero de 2016, ocupa el primer puesto en el ranking mundial y además lleva 53 medallas consecutivas desde enero de 2015. Desde que consiguió entrar en equipo nacional, le llevan al europeo y desde entonces es que prácticamente no se ha bajado del podio.
Escuchamos también la voz de la propia Sandra Sánchez contando aquí en el primer palo, en abril del año 2017, lo que la enorgullece convertirse en fuente de inspiración, no solo para muchos karatecas, sino también para muchos deportistas.
Una de las cosas que más me gusta es pues cuando la gente te escribe mensajes pues súper bonitos, ¿no? Diciendo que pues que les motivas, que de una forma o de otra les has ayudado a seguir, tanto niños como a lo mejor gente mayor que por mi edad pues se vuelve a ilusionar y ve que pueden seguir practicando karate o incluso volver a la competición. Y bueno, pues creo que esas cosas te llegan al corazoncito y hace ilusión que ver que tu trabajo pues ayuda a otros en aspectos que son positivos.
Como siempre, empezamos conociendo los orígenes de nuestra protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es la mejor karateca de todos los tiempos en la modalidad de katas, la española Sandra Sánchez.
Sandra Sánchez Jaime nació en Talavera de la Reina, en Toledo, el 16 de septiembre de 1981. Es hija de un ex jardinero llamado Serafín y de una ama de casa llamada Isabel. Empezó en el karate cuando tenía 4 años y con las katas a los 5. Sus padres querían apuntarla a baile, pero ella dijo que no, que quería hacer lo mismo que su hermano Paquito, y así nos lo contaba hace 3 años y medio, en abril de 2017, aquí en el primer palo.
Toda la vida, desde que con 4 añitos empecé, pues nunca lo he dejado. Que apuntaron a mi hermano y a mí querían llevarme a otra actividad, pues como más de chicas, a baile o algo así, pero yo siempre quería ir donde fuera mi hermano, y si mi hermano lo hacía, pues yo también. Y bueno, pues un poco de berrinche hasta que decidieron que darme así como una oportunidad pensando que me cansaría, y ahí sigo.
Quise hacer karate por Paquito, pero también por Bola de Dragón, la serie de la que Sandra siempre ha sido muy fan. Poco a poco, la pequeña iba avanzando en los entrenamientos y empezó a presentarse a las competiciones infantiles.
Una figura fundamental en sus primeros años fue su maestro, Javier Pineño, que actualmente es el presidente de la Federación de Castilla-La Mancha de Karate. Javier Pineño y sobre todo su familia, sus padres, Serafín e Isabel, que acompañaban a Sandra y la animaban a pesar de las derrotas.
Sandra Sánchez fue haciendo del karate su forma de vida, una profesión construida a base de esfuerzo y de perseverancia. La talaverana nunca dejó de estudiar mientras entrenaba y competía. El tesón es una de las principales virtudes de una Sandra Sánchez que, como nos desvela Almudena Rivera, se define a sí misma como una hormiguita silenciosa e incansable.
Esa perseverancia y el haber llegado tan tarde a la élite, más que a la élite, a empezar a conseguir los resultados. Y sabe lo que cuesta llegar hasta aquí, disfruta de cada torneo. Hace nada estaban disputando la Liga Iberdrola, un campeonato de España, el primero que se disputaba en España después de la pandemia, y competía con mascarilla, y decía, yo lo he vivido como si fuese un mundial. Cuando estás acostumbrada a estar compitiendo con los mejores del mundo, creo que dice mucho de esa persona, del valor que le da absolutamente todo, que llegará un día en el que la ganen las demás. Pero que ella de momento está dispuesta a dar mucha guerra, ya se define como una hormiguita silenciosa e incansable, y creo que eso es lo, quizás la mejor definición que se le puede dar, y hoy es una de las mejores deportistas de la historia, y no desde luego la mejor en karate.
Se licenció en Ciencias del Deporte por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, donde estudió toda la carrera salvo el último año, que lo cursó en la Universidad Lusófona en Lisboa. Llegó a entrar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, se le abrieron las puertas del equipo nacional, pero al mes le diagnosticaron un cáncer de mama a su madre y Sandra prefería marcharse a su lado, a su casa de Talavera de la Reina.
Una vez que su madre superó el cáncer, Sandra decidió dar un giro a su vida y se marchó a Australia para mejorar su inglés. Ahí estuvo viviendo durante un año, en concreto en la ciudad de Brisbane, pero sin dejar el karate de lado.
A su vuelta a España pensó en dejarlo todo, pero sus familiares y amigos la convencieron para que siguiera entrenando y compitiendo. Eso sí, Sandra sabía que tenía que subir el listón y fue entonces cuando se fijó en el prestigioso profesor de karate, Jesús del Moral. Pero entrenar a las órdenes de Jesús del Moral no estaba al alcance de cualquiera. La karateca recibía una negativa tras otra hasta que por fin lo convenció. Lo contaba así la propia Sandra Sánchez hace unos años en una entrevista a Grada 1.
Es un poco historia karate total, porque bueno, yo cuando volví de mis viajes, había terminado mi carrera, él era seleccionador en Castilla-La Mancha. Entonces yo no quería volver a la competición y a través de la gente que conocía me animaron, venga, que tienes que volver, que sí, que sí. Y yo dije que no quería volver si no podía estar por encima del nivel que yo ya estaba, o sea, necesitaba un entrenamiento específico para mí. Así que, ¿qué hace una chica para convencer? Pues ojitos. Hice ojitos, por favor, entréname, y la respuesta fue no. Así que a la vieja usanza, me presenté en su gimnasio, un día, otro, otro, me daba largas, hasta que conseguí que me dijera que sí, empezamos a entrenar y llegamos hasta aquí.
Jesús del Moral le puso una condición a Sandra para empezar a entrenar, que se presentara en su gimnasio el día 1 de enero a las 8 de la mañana. La karateca se extrañó en un principio, pero accedió, y ahí empezó la historia entre Jesús y Sandra. Del Moral, que es 10 años mayor que ella, se convertiría no solo en su entrenador, sino también en su amigo, en su confidente y en su pareja sentimental. Así hablaba Jesús del Moral, actualmente seleccionador nacional de karate, sobre Sandra Sánchez en un reportaje emitido por La Sexta.
Sandra Sánchez creo que es incombustible, ¿no? El rival que se pone es ella misma. Intenta ser mucho mejor que la vez anterior.
Yo siempre he confiado mucho en Sandra y siempre he creído el potencial que podía llegar a tener. Hacía falta un poco más de tiempo, más de trabajo, pero al final yo sé que lo iba a conseguir. Ella es muy cabezona, como se le meta algo en la cabeza, tranquilo que va por él.
El trabajo junto a Jesús empezó a dar frutos cuando el club El Ali de Dubái se fijó en ella y la contrató para que enseñara karate y compitiera en su nombre. A Sandra le decían una y otra vez en España que era demasiado mayor para competir, así que no se lo pensó, hizo las maletas y estuvo viviendo 2 años en el Emirato, donde, según cuenta, hasta la paraban por la calle para firmar autógrafos.
2015 fue un año mágico para Sandra, un punto de inflexión en su carrera, al ganar el oro en el Campeonato de España, en el Campeonato Iberoamericano en Nicaragua, en los Juegos Europeos de Bakú y también en el Campeonato de Europa disputado en Estambul. Además, se convertía la primera española que se alzaba con el primer puesto de la Premier League de Karate y gracias a este triunfo conseguía al fin, con 34 años, su sueño de formar parte de la selección española de karate.
Otro año increíble en la carrera de Sandra Sánchez fue 2018. En marzo, la Federación Mundial de Karate la reconocía como mejor karateca de la historia en la categoría de kata femenino y en el mes de noviembre obtuvo su primer título mundial y además lo hacía ante su público en el Wizzing Center de Madrid.
Un mundial espectacular en el que Sandra Sánchez se hizo con el oro después de imponerse en una apretadísima final a su gran rival y amiga, la japonesa Kyo Shimizu. Almudena Rivera estuvo allí, en el Wizzing Center, cubriendo el Mundial de Karate para el periódico Marca.
Ahí fue increíble, porque las ganas que tú tienes de ser campeona del mundo es evidente, siempre las tienes, pero ante tu público, ante tu gente, un Wizzing Center, yo estaba allí, lo recuerdo, el Wizzing Center lleno, ese momento de la final contra Shimizu, una final única. Antes el sistema de puntuación era diferente al actual y diferente al que va a ser en los juegos. Era por banderas, había 5 jueces, entonces, bueno, era o eliges la bandera azul o la bandera roja. Sandra ese día llevaba, era el rojo su color, y cuando levantaban las banderas, levantaron 3 banderas rojas y 2 azules. Y Sandra, nada más acabar, me quedó mirando las banderas como en estado de shock y decía, todavía sigo contando las banderas. Y estaba tan emocionada en ese momento, sobre todo de conseguirlo allí, que estaban sus padres, que muchas veces no han podido ir, fue un momento increíble.
Otro gran éxito internacional logrado aquí en España fue el oro en el europeo celebrado a finales de marzo de 2019 en Guadalajara, consiguiendo así Sandra su 5º título continental de forma consecutiva.
Sandra entrenaba 7 horas diarias en el CAR de Madrid para mantener el nivel de la alta competición, pero con la llegada de la pandemia se ha visto obligada a confinarse en casa. Pero como se puede observar en los vídeos que circulan por YouTube y en las redes sociales, desde luego que Sandra Sánchez no ha perdido la forma y a sus 39 años está hecha una auténtica jabata, con una fuerza física, una concentración y un equilibrio sencillamente extraordinarios.
El anuncio de que los Juegos Olímpicos de Tokio se aplazan al año 2021 ha trastocado los planes de Sandra, pero también le ha dado cierta tranquilidad. Será la primera vez que se va a incluir al karate en el programa olímpico y tal vez la última, porque va a quedar excluido en la edición de París 2024 al ser sustituido por otras disciplinas como el breakdance, el skate, la escalada deportiva y el surf. Dentro de 9 meses, si la pandemia lo permite, Sandra Sánchez será la gran favorita al oro en la cuna del karate, con permiso de otras rivales, como son la japonesa Shimizu, la italiana Viviana Botaro o la hongkonesa Grace Lau.
Las apariencias engañan, y en el caso de Sandra Sánchez no es una excepción. Y es que Sandra, a pesar de mostrarse fría, sumamente concentrada a la hora de competir, derrocha simpatía y buen humor fuera de los tatamis.
Sandra es pequeña de estatura, solo mide 1,53, y le pusieron el mote de llaverito durante una competición internacional por su semejanza con el colgante souvenir de un pequeño karategi, y ella, lo cierto, es que lo lleva con gracia, lo contaba así en una entrevista a Grada 1.
Llaverito es un mote que surgió en el Campeonato de Europa, ¿no? Es a raíz de que por fin se me da la oportunidad de ir a un campeonato internacional con la selección, pues no sé quién fue el primero que dijo, joder, Sandra, te queda el traje como si fueras un llaverito de esos que venden de recuerdo. Y lo siguiente era en las gradas, la final, llaverito, llaverito. Entonces, bueno, lo recuerdo con algo como con mucho cariño. Me gusta.
Sus hobbies son la lectura, la música, pintar camisetas y sobre todo viajar. Ha recorrido más de medio mundo y su lugar preferido es Japón, como no podía ser de otra forma. El diario Marca le dedicaba su portada del pasado 31 de diciembre como mejor deportista del año 2019. El titular era por un 2020 de oro y Sandra aparecía con su karategi haciendo una cata junto a un árbol de Navidad. Lo cuenta Almudena Rivera.
Nosotros todos los años en el diario Marca elegimos a uno de los protagonistas del año para la portada del 31 de diciembre porque, bueno, es una manera también de reconocer ese año increíble para ese deportista. Y este año no había dudas que 2019 había sido el año de Sandra Sánchez y 2020 también apuntaba a ser el año de Sandra Sánchez. Con esos juegos, en todas las quinielas estaba Sandra Sánchez y como una de las grandes opciones a medalla de oro. Ella estaba emocionada porque decía que nunca en la vida había sido portada de ningún medio de comunicación. Y bueno, cuando se la dimos a tamaño gigante, que era casi igual de grande que ella, bueno, está emocionadísima y nos dijo, la voy a poner en el tatami que tengo en mi casa de Talavera. Y nosotros orgullosísimos de que fuese nuestra protagonista de la portada. I see you comb your hair, give me that grin, it's making me spin now, spinning within, before I melt like snow, I say hello, how do you do?
Sandra Sánchez, extraordinaria deportista y mejor persona, que es lo que suele decirse en estos casos, pero en este caso en concreto es verdad. Chiquita pero matona, la mejor karateca de todos los tiempos en la modalidad de katas. Dentro de otras dos semanas seguiremos buscando al mejor deportista o la mejor deportista, como en este caso, de la historia, con la ayuda de Guillermo Domínguez. Gracias, Guillermo.
Un placer, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Futboleros, este octubre está que arde en Movistar. Porque vuelve la Champions, la Europa League y el primer clásico de la Liga de la temporada. Y ahora disfruta de la mejor fibra 600 megas, de datos infinitos y de toda la Liga y toda la Champions por 57 euros al mes durante 3 meses y sin permanencia. Movistar.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al 10º Seminario Económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en libertaddigital o enlibremercado.com y disfruta gratis de nuestro 10º Seminario Online.
Hijo, llevas la mochila que va a reventar.
Es que este año tenemos muchos libros.
A ver, abre. Pero hijo, si esto no son libros, si es un jamón de hueso lo de tu jamón directo.
Bueno, también los hay loncheados.
Pero tú qué haces con todos estos sobres de tu jamón directo en el colegio.
Sobornar a los profes.
Tujamondirecto.com 984-1028.
Y todo aprobado.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
pasó un invierno eterno recordándonos esa triste despedida desde la estación.
Estamos llegando ya al final del programa, pero ya sabéis que no nos gusta marcharnos sin antes recordaros el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Hemos escuchado a Zinedine Zidane en el programa, pero también, evidentemente, como pasa en Liga de Campeones, hablan todos los protagonistas. Simeone, por ejemplo, de cara al partido de mañana, si se juega, ese Bayern Atlético de Madrid, ha hablado de la posición de Joao Félix en su equipo.
Mañana es un partido más. Y cómo será el del el día sábado por la noche, cómo será el del martes. Y obviamente no hay un partido para elegir para mostrar eso. Yo creo que Joao lo viene haciendo en esta última, sobre todo, etapa que empezamos en este campeonato. Todo lo que les comenté después del partido de Granada, que solo hablamos después del partido del Vigo. Pero no creo que un partido uno elija decir, bueno, hoy voy a mostrar esto. Se siente, se trabaja, se transmite y se hace naturalmente en todos los partidos. No tengo ninguna duda que Joao lo hará.
Hoy al lado de Zinedine Zidane, en la sala de prensa del Real Madrid, esa conferencia de prensa telemática, se ha sentado el portero belga Thibaut Courtois. Dice que han comenzado la temporada, que evidentemente la derrota ante el Cádiz fue una derrota dura, pero que están bien físicamente y en todo, y en la moral, el Real Madrid.
Que estoy, no estaba muy bien personalmente y yo creo que la verdad que no ha cambiado nada. Yo he seguido trabajando al igual del primer día que ahora, pero la verdad que nunca un cambio es fácil. Siempre cuando llegas a un nuevo equipo hace falta un poco de tiempo para adaptarse y yo espero seguir ayudando al equipo, entrenando muy duro cada día y a seguir así.
Y al lado de Simeone, en la sala de prensa del campo del Bayern de Múnich, ha sentado Coque, que jugará mañana, evidentemente, por esa regla no escrita, pero que el jugador que aparece al lado del entrenador será titular. Coque ha dicho que hay que ganar todos los partidos.
Nosotros siempre que vamos a cualquier campo y jugamos cada partido, salimos a ganar, ¿no? No miramos si vamos a empatar, ¿no? Siempre somos ambiciosos, queremos ganar. Y siempre lo hemos dicho, sea partido de Champions, de Liga, de Copa, un amistoso, cuando hemos jugado y hemos ido a Israel, hemos ido a Nigeria, a cualquier sitio, siempre vamos a ganar y es lo que vamos a intentar mañana aquí.
Y mañana en el Bayern de Múnich será titular Lucas Hernández. Hace dos temporadas en el Atlético de Madrid, el año pasado no tuvo nada de suerte con las lesiones el jugador francés, que estuvo prácticamente todo el año en blanco, pero este año se presenta una nueva oportunidad para él.
La verdad que es cierto que el año pasado fue un año muy complicado con mis operaciones, pero bueno, este año he empezado bien, quiero seguir bien, seguir firme, seguir ganándome la confianza del míster y del club porque han depositado pues una gran cantidad en mí y pues lo que quiero es demostrar que han acertado en ello y seguir dándolo todo en el terreno de juego, pues como siempre he hecho, ¿no? Morir en el campo si hace falta.
Y ya fuera del fútbol, Primo Roglic ha ganado la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España, que ha terminado hoy en Eibar. Ha empezado la edición de la Vuelta, que tendrá una duración menor que otros años. No son 3 semanas, son 2 semanas y 4 días por empezar un martes. Y Tatnik, también esloveno, ha ganado la etapa del Giro. Han ganado 2 eslovenos hoy las 2 etapas de las 2 rondas importantes. Después de la etapa de la Vuelta, ha hablado la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. Es importante que la Vuelta se haya celebrado.
Bueno, eso es lo más importante. Yo creo que lo que querían todos los deportistas, todos los ciclistas, ese esfuerzo tan enorme que ha hecho la organización para garantizar el deporte seguro. Es una estrategia que ha sido reconocida por la OMS internacionalmente a nuestro país y desde luego para mí como presidenta del Consejo Superior de Deportes es un orgullo que haya podido volver a rodar las bicicletas en esta Vuelta a España.
Es importante que hayan rodado las bicicletas en la Vuelta Ciclista a España, dice Irene Lozano.
No me pongas el caramelito ahí. Claro, es que, pues no sé. Claro, es que la gestión de la administración del gobierno español está siendo modélica en el tratamiento del coronavirus porque las bicicletas han empezado a rodar. Al fin y al cabo, oiga, ¿qué importa todo lo que ha pasado? ¿Qué importa que el director de emergencias sanitarias diga un día que las mascarillas no hay que ponérselas, al siguiente que sí, y cuando le preguntan, oiga, ¿y por qué dijo usted que no había que ponérselas? Que diga que es que lo dijo porque no había. Lo importante es que las bicicletas rueden otra vez. En fin.
Bueno, dos partidos de la Liga Endesa. Ha ganado el Barcelona 87-60 al Guipúzcoa. Y ha ganado el Madrid con apuros. Pero ha ganado 84-77 al Real, al Obradoiro de Santiago de Compostela. Y en la NBA se está especulando con un traspaso. Harden puede ir a los Clippers a acompañar a Kawhi Leonard. Pero vamos a ver lo que sucede.
Cerca de 60.000 muertos. Y la secretaria de Estado para el Deporte dice: No, es que están copiándonos. Pero tápate un poco, por Dios. Pero tápate un poco. De verdad. Pero es que nos han tocado todos los tontos en España. Todos. Oye, ¿cuántos tontos hay en el mundo? Pongamos que son tontos, ¿eh? Pongamos que sean 300.000 tontos. Los 300.000 aquí. Oiga, distribúyanlos un poco por ahí. Gracias, Dani Blanco.
Hasta luego.
Rematámonos.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Para demostrar que no somos unos advenedizos, sino unos apasionados por el fútbol de toda la vida, todos alguna vez hemos recitado viejas alineaciones de nuestro equipo. Tiene eso algo de vanidad, desde luego, pero también confirma nuestra pasión y supone recuperar una parte importante de nuestra infancia. En un libro reciente que ha tenido gran éxito, El infinito en un junco, Irene Vallejo estudia el origen de los libros y de las bibliotecas en el mundo antiguo, y entre los recuerdos personales que incluye, cuenta cómo a su padre, que ya murió, le apasionaban las librerías de viejos para buscar tesoros. Y también le gustaba mucho, Leo, en sus últimos meses, dedicar muchas horas y las pocas fuerzas que le quedaban a navegar por blogs de deporte. Buscaba fotos de partidos de fútbol de la buena época, que era la suya, claro. Si algo le emocionaba, era encontrar alguna alineación que él había memorizado de chico. Primero la cantaba en voz alta, saboreando el orden preciso de las palabras. Después la apuntaba en un cuaderno de espiral y hojas cuadriculadas. Me enseñaba con orgullo sus listas, equipos de fantasmas, filas y filas de nombres escritos con su bonita letra, ya un poquito temblorosa por el estrago de la enfermedad. Las estrofas de esas canciones, 11 apellidos aprendidos de carrerilla, tenían el poder de devolverle a su infancia. Añado yo, muchos nos identificamos con ese sentimiento. Las viejas alineaciones que nuestros hijos escuchan ya como una manía de viejos forman parte de los mejores recuerdos de nuestra vida.
Días extraños. Nos vamos, mañana más, os quedáis con Ayanta Barili y la gran Alma Espinosa, lo que no quiere decir que Ayanta Barili sea menos grande, que ahí está, que es que no la veía, que luego yo me conozco, es que has dicho que yo soy más grande, es que has dicho que yo soy más pequeña, no, son las dos grandísimas, no, sois las dos grandísimas, ya lo he dicho, ¿vale? Os quedáis con las grandísimas Ayanta Barili y Alma Espinosa porque llega media luz y mañana nos reencontramos como siempre a las 11 de la noche. Gracias por todo, hasta mañana, adiós.
Gracias, amigos, gracias. Debéis saber que Harold Abrahams ha retado el récord del colegio.
Demuéstrales lo que vales, Harold.
Diré las normas para los que no estén familiarizados con ellas. El aspirante tratará de correr alrededor del patio, hacia y desde un punto situado bajo el reloj, en el tiempo que marca las campanadas de este al tocar las 12. Es una distancia que tradicionalmente se conoce como de 188 pasos.
Abrahams, ¿qué tienes en los pies? ¡Cohete!
Empezará a correr al sonar la primera campanada.
Déjalo, Abrahams, no tienes ninguna posibilidad.
Hazlo por Israel.
Empezará a correr al sonar la primera campanada y deberá acabar antes de que suene la última, o sea,
no
las dos.
No dejes las piernas en el camino.
Bien, el aspirante ya puede prepararse.
¿Es ese Abrahams? ¿Qué sabe usted acerca de él?
Es de Repton, judío. Su padre es un financiero de la City.
¿Financiero? Me pregunto qué clase de financiero.
Me imagino que presta dinero.
Sí, claro. ¿Y ¿Qué me dice del hijo?
Académicamente sano, arrogante, luchador hasta la agresividad.
Invariablemente suelen ser así.
Sin embargo, posee un agudo sentido del deber y de la lealtad.
¿Sabe usted si corre bien?
Como el viento.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.